Bienvenidos a todos, espartanos. ¿Qué tal? Soy Agustín Lara y estamos, como no, en un nuevo podcast de Espartano del Cine. Y como no, pues aquí vamos a dar paso aquí al otro 50% del equipo. ¿Qué tal, Javi? Bienvenido a Espartanos del Cine.
Hola, ¿qué tal, Agustín? Muy buenas a todos. Pues la verdad que deseando, ¿no? Deseando ya llegar, deseando grabar y sobre todo traer un peliculón muy, muy, muy reciente.
Sí, uno de esos muy, muy, muy recientes que nos ha gustado mucho, ¿no? Yo creo que ha sido una película que a todos nos pilló un poco de sorpresa, nadie se esperaba. Y era una película que yo creo que cumplió con las expectativas, ¿no? Que fue nada más y nada menos que Nadie, ¿no? Esa cinta del 2021, ese Nobody, que teníamos a un imposible héroe de acción, ¿no? Como nadie se esperaba que Bob Odenkirk, ¿no? Nada más y nada menos que Saul Goodman, ¿no? De Breaking Bad o de Better Call Saul, se iba a convertir de la noche a mañana en todo un héroe de acción, ¿no? O sea, fue una sorpresa, ¿no, Javi?
Sí, es que precisamente, ¿no? En eso es parte en lo que se basa la película, ¿no? En la sorpresa, en cómo una persona normal y corriente se convierte en un auténtico badass, ¿no? O sea, en un auténtico matón que no te lo esperas, ¿no? Incluso el actor, como tú bien has dicho, no creo que nunca se haya preparado para este tipo de película, sobre todo en el campo de la acción. Pero eso es lo positivo, no es una sorpresa. Además, es de las típicas películas que yo le llamo como si fuese una triple B, ¿no? O sea, es buena, bonita y barata, ¿no? Y encima con el equipazo que tiene aquí detrás. Y sobre todo que tiene una duración muy, muy, muy buena, que es que se está perdiendo, ¿no? Se está perdiendo el hecho de hacer películas cortas, ¿no? O sea, una película que dura una hora y media aproximadamente, una hora y 32 creo que viene en su ficha. Y se agradece, ¿no? Se agradece que sean una hora y 25 de acción y 7, 8 o 9 minutos así de créditos finales. Y yo creo que está muy, 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 muy bien conseguida, ¿no? Es cortita, pero va directa desde su primer minuto. Y yo creo que el actor, ¿no?, aquí ha sido un total acierto, porque no solamente en un papel cómico, en un papel de serie, ¿no? O es lo que te hace grande a un actor, ¿no? Sino que convertirme a un ser, ¿no?, como a Bob Odenkirk en Nadie, ¿no? Yo creo que es superior, ¿no? O sea, yo he tenido la misma sensación. No sé si te parece a ti que cuando vi ya sabía que Liam Neeson era un héroe de acción, ¿no? Pero he tenido la misma sensación con esta película que cuando vi Taken, ¿no? La saga esta de producida por Luc Besson. Y yo creo que cumple, pero perfectamente. O sea, me encantaría seguir viendo más obras de este hombre, ¿eh?
Sí, la verdad es que te queda con el regustillo de que quieres ver más aventuras, ¿no? De este Hutch, ¿no? De este personaje, ¿no?, que interpreta Bob Odenkirk. Estoy de acuerdo con lo que tú comentas, que sí, a mí me pasó también una sensación parecida a lo que tú dices, ¿no? De cuando Liam Neeson protagoniza la primera de Venganza, ¿no?
Sí.
Aunque ya había protagonizado, ¿no? Pues lo vimos en Star Wars, ¿no? O incluso en cualquier otra película que tenía por ahí. Pero claro, claro, exacto. Pero verlo ya convertido en un héroe de acción, ¿no? O sea, ya pura y dura, ¿no? Y aquí a Odenkirk pues le ha pasado lo mismo, yo creo. Estamos acostumbrados a verlo en televisión con ese personaje tan canalla, tan carismático que tiene, ¿no? Ese Saul Goodman que fíjate, ¿no? Que también hace bien poquito terminó también su serie, su spin-off. Y claro, pues estaba acostumbrado a verlo de esa forma, ¿no? Tú nunca te esperabas que a la primera de cambio, pues iba a pelear, se iba a meter en un autobús y se iba a enfrentar con 5 o 6 tíos como si nada, ¿no? Y la verdad es que ha sido una sorpresa, ya te digo, yo no me lo esperaba para nada. Y además, lo que tú dices, termina uno muy contento. O sea, de estas películas que a mí me dio bastante coraje no poder verla en el cine. Y la verdad, porque es un auténtico disfrute, ¿no? O sea, no solamente verlo a él, sino el resto del reparto. Además, tiene un reparto también de caras bastante conocidas. Y no sé, yo la verdad es que para mí ha sido una sorpresa. Me ha gustado mucho que también, bueno, estén aquí también la gente de John Wick, ¿no? Porque de hecho el guión está ahí, el mismo guionista de John Wick. Está también aquí de productores Chuck Stahelski y David Leitch, que son también los directores de John Wick. Aunque el director en verdad que no es ninguno de ellos, ¿no? Que han cogido aquí otro director, que ahora si quieres pues comentaremos un poquito algo de él, ¿no? Y no sé, la verdad es que yo digo, muy, muy buenas sensaciones. Yo creo que por eso está aquí en Espartanos del Cine, si no, pues no hubiéramos contado con ella, ¿no? Hubiera sido a lo mejor otra película que hubiéramos contado con ella, pues no sé, a lo mejor hubiéramos hablado de ella más adelante. Y también coincido contigo, ya para finalizar así este speech que estoy aquí largando, el tema de que esos 90 y poquitos minutos se agradece mucho, ¿no? Yo creo que es una cosa que se tendría que reivindicar, y debería de volver otra vez porque, no sé, yo sesiones dobles siempre así me han gustado mucho, ¿no? Y eso de poder ver, decir, oye, pues me voy a ver dos películas de hora y media, la verdad que lo agradezco, en vez de decir, pues me voy a ver una película que dura 2 horas o 2 horas, 1 hora y media, y al final me van a contar lo mismo y se va a hacer súper tedioso y pesado, ¿no? Y estaba al grano, te lo cuentan muy bien explicado, bien resumido las acciones. Y no sé, yo no sé si quieres descartar tú algo más, bueno, o sea, si acaso ahora sí que comentamos algo del reparto, pero en líneas generales muy positiva, ¿no?
Pues sí, te voy a destacar un punto más que tiene, ¿no?, a su favor, que es que desde el primer momento tú no notas que esto es, que tiene parte de comedia, no es que tenga parte de comedia, no es que sea una comedia, ni mucho menos una comedia familiar, ¿no? Es de hecho una película sangrienta, tiene su escena así sangrienta que podemos llegar a ver, pero es que tanto la presentación del personaje como lo que acontece, ¿no?, te hace nada más que aparece su primer plano, ¿no?, con Nina Simone. Hay de música de fondo y su chulería, yo creo que su chulería es lo que a ti te hace sacarte una sonrisa, ¿no? O sea, te saca sonrisa, es una cosa que por lo menos es la sensación que a mí me ha transmitido, ¿no? Pero esa sonrisa no es mala, esa sonrisa es de, no, de decir, uy, estoy viendo una comedia, ¿no? Estoy viendo un Austin Powers o algo así de comedia con alguna escena de acción, ¿no? Es que estoy viendo algo que me lo estoy pasando muy, muy, muy bien. O sea, eso es otra de las cosas súper positivas que yo he encontrado a esta película. Porque, por ejemplo, hemos mencionado, incluso hemos tratado aquí la saga de John Wick, ¿no? Con las 3 películas. Las hemos hablado aquí en Espartano del Cine. Pero John Wick es una película que la ves serio, la ves con la cara encajada, seria, mirando la pantalla y disfrutando de cada escena. Pero aquí el personaje y el carisma que le da este actor, ¿no?, que es un tío normal, con un nombre normal, con una vida normal, con una casa normal y con un negocio normal, ¿no? Y de repente te hace eso y con su chulería, ¿no? Porque cuando es padre se vuelve padre y cuando es chulo se vuelve chulo. Pero es que chulo está fumando, ¿no? Chulo está fumando al estilo del más puro Bruce Willis, ¿no? En su buena época. Y es chulísimo. O sea, yo creo que es un chulo, pero total.
Sí, totalmente. Estoy de acuerdo contigo. Gusta mucho el tema ese que tú dices, no, es una comedia, pero esto podría ser perfectamente otro John Wick más, ¿no? Simplemente te he dicho, de los creadores de John Wick, y ahí te quedas tan tranquilo, y no, aquí es lo que tú dices, tiene esa impronta de comedia, ¿no? O sea, que tú te puedes reír de esos momentos, ¿no? O sea, aquí hay unas veces que hay un tipo que se carga uno de un tiro, se carga tres, ¿no? O sea, están los tres en línea, ¡paf!, ¿no? Y tiene cosas así, ¿no? O tiene, por ejemplo, el momento también muy irónico, ¿no?, de que si tú lo piensas bien, la película en realidad podría ser un corto, ¿no? O sea, porque tú la primera parte de la película, o sea, un tipo que entra unos ladrones a su casa, le roban y tal, él deja, ¿no? Y dice, mira, no quiero poner a mi familia en peligro, deja que le roben. Pero claro, todo se genera por el tema de la pulsera del gatito que tiene su hija, ¿no? Entonces, cuando él está buscando esa pulsera, ¿no? Incluso voy a cruzar esas barreras y tal. Cuando ya, un poco más avanzada la acción de la película, cuando dicen el tema de, anda, pero si aquí está la pulsera del gatito, ¿no? Se había quedado en el sofá, ¿no? Como diciendo, bueno, pues ya hemos terminado, ¿no? Ya, o sea, que simplemente llega la famosa escena del autobús y claro, ahí ya da pie, digamos, a la otra parte, ¿no? O sea, es como diciendo, hemos tenido un corto y ahora tenemos el grueso de la película, ¿no? O sea, podría incluso haber comenzado así, ¿no? Decir, bueno, pues un tipo está en un autobús, llegan ahí unos maleantes y se lía y tal, y podría haber arrancado también ahí perfectamente la película, ¿no? Pero te estaba explicando previamente que dónde viene este Hatch, ¿no? O por lo menos cuál es su vida actual, ¿no? Y entonces yo creo que tiene montado cosas con mucho sentido del humor, ¿no? O sea, incluso el villano, ¿no? O sea, el villano ya para mí, o sea, no es decir, qué gran villano, o sea, el tío no lo hace mal, ¿no? El actor que lo interpreta, que la verdad que lo hace muy bien, pero que es que esa forma de entrar al villano, o sea, tú siempre dices que el villano va, el villano con cara de malo, siempre como el más inteligente, ¿no? O el más fuerte, no. Este llega como el más festivalero, el festivo. O sea, yo nunca he visto un villano así. Y tú te dices, tú lo ves, el tío como llega, se mete a contramano, llega el tío allí como pasando de todo, se mete en su garito, se mete un chupito, se pone el tío a cantar, le pasa la cocaína, se mete una raya de coca, se pone allí a cantar, el tío, además cantando allí, el tío bailando, el tío dice, tú joder, pues yo, dice, viva la fiesta con este hombre, ¿no? O sea, dice, qué presentación, ¿no? O sea, nunca he visto un villano que digas tú, oye, pues mira que hemos visto películas, ¿no? Pero ver un villano así de esa forma ya te gana, ¿no? Dice, otro punto más, ¿no? Dale otro punto más, porque está muy simpático, o sea, el villano es Es muy gracioso, además incluso tiene un momento que es muy gracioso la película cuando le dice, no, es que estoy harto ya de esto, ¿ya? Yo por mí lo dejaba, ¿no? O sea, como diciendo, no, incluso hay un momento que se lo dice incluso el propio Hutch, ¿no? Se le dice, bueno, mira, que vamos a hacer esto, si quieres, déjalo, o sea, búscate, si quieres por ahí un dinerito escondido y tal, hazte unos retoquecitos en la cara y desaparece, ¿no? Porque el tío hay un momento lo dice, jo, qué harto estoy de esto, ¿no? O sea, que tiene cosas muy, muy divertidas, ¿no? O sea, eso por un lado, después... El padre también, o sea, yo creo que es súper entrañable ver aquí a Christopher Lloyd, ¿no? O sea, ver a Doc de Regreso al Futuro convertido también en un, el padre, ¿no? Que además dices tú, ay, qué poquito va a salir Christopher Lloyd, ¿no? Pero hay un momento, bueno, que perdonad a todos los oyentes, perdonad, disculpad, Javi también perdona, que no hemos dicho que vamos a hacer spoiler, ya os llevo un ratito haciendo, pero vamos a destripar la película, o sea que ver la película, os recomendamos mucho que la veáis y ahora disfrutarlo después del podcast. Lo de ver Christopher Lloyd también, ¿no? O sea, es un disfrute verlo tan entrañable. Dices, ay, qué mayorcito está ya, ¿no? Doc, ¿no? Doc Brown. Pero tú, encima, verlo pegando tiros con tres o cuatro escopetas allí, es que, o sea, un auténtico disfrute, ¿no? O sea, es que ya te digo, tiene, eso te digo, son puntitos que dices tú, oye, destaca por encima de una película de acción normal y corriente. Pero esto diríamos, oye, vamos a hacer una película de un tipo que se va a enfrentar a unos mafiosos rusos y ya está. Pues dirás tú, pues bueno, pues no sé. Steven Seagal seguro que tiene dos docenas de esas, ¿no? O hay alguna que incluso, no sé, o sea, que sería muy, muy típico, muy habitual, ¿no? Pero ya te digo, yo creo que han querido hacer aquí una especie de variante del propio John Wick. E incluso decía el propio guionista, Derek Costa, que fue también el guionista de John Wick, ¿no? Dice esto, según él, dice que transcurre en el mismo universo, ¿no? De John Wick. O sea, que podríamos encontrar un día a este contable, ¿no? A este nadie con el propio John Wick, ¿no? Tendría su gracia, ¿no?
Y aquí es donde te hago yo la pregunta, Agustín, ¿no? Una pregunta, ¿no? Ya que comparten supuesto, ¿no? Universo. Yo sé que, bueno, que no ríes. Es John Wick, ¿no? Entre muchos papeles, incluso Neo, ¿no? Vamos a dejarlo así. Y este hombre acaba de llegar, ¿no? Pero viendo la escena del autobús y viendo las escenas directas de John Wick, ¿no? Que tira más a una especie de jiu-jitsu, ¿no? Con pistolas. Si compartieran un universo y hubiese una confrontación entre los dos, ¿tú quién crees que ganaría?
Ya, hombre, sí, eso también me lo estaba preguntando, ¿no? ¿Quién ganaría, no? Si el Baba Yaga, ¿no? O el contable, ¿no? Pues sí, sería curioso, ¿no? O sea, hombre, es verdad que sorprende mucho, ¿no? Sobre todo, ya te digo, la escena del autobús, la paliza que se pega Bodeki y el resto de especialistas, que también comentaremos, ¿no? Que ahí hay alguna que otra cara muy conocida. Se pega una paliza brutal. Yo no sé, yo me imagino que John Wick a lo mejor, tú lo metes en esa escena y yo seguramente no haría la chulería esa de sacar el revólver y quitarle las balas, ¿no? O sea, yo me imagino que John Wick rápidamente empezaría, pop, 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 pegaría tiros, utilizaría sus artes marciales, ¿no? Esa lucha cuerpo a cuerpo. Y a lo mejor saldría herido, pero no tanto, ¿no? Entonces, imagino que sí, que John Wick sería más letal que el propio contable. Lo que pasa es que, claro, la forma tan sutil, ¿no? O sea, las pocas sutilezas que tiene el propio contable, ¿no? Pues es que tú lo ves y dices, joder, que le clavan una navaja y el tío sigue ahí pegando y termina, tiene esa escena. Lo echan, incluso lo tiran lo lanzan por la ventana, el tío vuelve otra vez y se carga todo, ¿no? Bueno, se carga, le pega una paliza a todos porque además le perdona la vida a uno, ¿no? Porque fíjate tú, ¿no? Que a uno le hunde la garganta y le hace una traqueotomía, ¿no? En plan rápido, ¿no? Ahí se le pone la pajita al refresco, sí. Y le salva la vida, ¿no? Entonces, el tío tú ves que llega el tío a su casa y la mujer está tranquila, ¿no? Porque ahora si quiere hablamos también de reparto, pero no sé, ya te digo, en líneas generales, es lo que tú dices, ¿no? Es un tipo normal y corriente. Porque tú ves que, por ejemplo, John Wick, aunque fuese un tipo normal y corriente, tú no lo verías normal y corriente, ¿no? Dices, joder, es Keanu Reeves, ¿no? Dices, joder, este tío tiene aquí su cochazo, tiene una casa. Tú lo ves un tío que sería más seguro, ¿no? O sea, tú ves que a John Wick, por ejemplo, no le pasa lo que pasaría a Hutch al principio, ¿no? Tú ves cómo Hutch, por eso te decía, está muy bien lo de los 93 minutos, porque está muy bien llevado el tema de cómo empieza la película, ¿no? O sea, es verdad que hemos visto ese flash forward, ¿no? Que vemos a él ya súper pasado allí, con el gatito, sacando la lata y tal, pero ¿qué es lo que pasa a este hombre, ¿no? Entonces dicen que este tipo, pues todos los días por la mañana se levanta a trabajar, que el camión de la basura siempre lo deja de lado y el pobre va ahí corriendo incluso descalzo con la basura y pasan de él. El tío se va a correr, va a hacer un poquito de deporte antes de desayunar. Ves que incluso está haciendo ahí unas flexiones, ¿no? Además, muy gracioso que lo hace delante de donde el cartel donde trabaja su esposa. ¿No te acuerdas que hay una fotografía de ella? y porque ella no sé si es agente inmobiliario o algo así, ¿no? Y entonces él está como entrenando, yo no sé si es como que tiene una obsesión o algo, ¿no? Porque también vemos que su relación tampoco se ha quedado, su matrimonio se ha quedado un poco frío, ¿no? O sea, vemos que incluso él duerme, aunque duerme en la misma cama, tienen una especie como de murito ahí separado por almohada. Ella incluso siempre dice, ay, se te ha olvidado, ¿no? El camión de la basura se ha vuelto ahí, ¿no? Incluso su hijo tampoco pasa, ¿no? Incluso, ¿te acuerdas que hay un momento que dice, papá, tengo que hacer una entrevista a un veterano de mi familia? Y dice, bueno, yo estuve en el ejército, pero dice, nada, es que estuve haciendo cuentas y tal. Pero dice, bueno, pues si quieres, habla con tu tío, que tu tío estuvo en acción y tal, no sé qué. Vemos después que el cuñado es muy cuñado, ¿no? El momento ese que llega, le enseña la pistola, toma para ti, ¿no? Y incluso la encañona y todo, y dice, tío, es muy, muy cuñado, ¿no? Eso, ¿no? O sea, ese momento es de muy cuñado. Y no sé, tú ves que diciendo, bueno, este hombre, lo que tú decías, ¿no? Un hombre normal y corriente, que incluso hay gente allí en su casa, pues la mujer pasando de él. El suegro también, fíjate tú, el suegro que tiene, ¿no? Ahora quiero hablar ya del reparto, pero bueno. Entonces tú ves que eso, que este hombre dice, tú, este no has matado ni una mosca, ¿no? Y claro, cuando ya tú vas viendo, dice, oye, no, llega hasta un momento su paciencia. Yo creo que también hubiera estado gracioso, Javi, no sé qué te parece a ti, que también hubiera sido una especie como de Paul Kersey, ¿no? Un tío que hubiera pasado de la violencia y que él va descubriéndolo, ¿no? O sea, hubiera tenido su gracia, aunque hubiera sido también otra vuelta de tuerca al personaje de Charles Bronson, ¿no? Pero está bien este pasado, ¿no? Así que, pero bueno, yo te quería preguntar, reparto, ¿quién te, o sea, que este reparto es, o sea, no es que sea juego, que estrés, pero tiene un montón de caras conocidas esta película, o sea, yo no sé, tú quieres como, ¿cuál quieres comentar? Así un poco.
Bueno, una de las cosas que me sorprendió, bueno, además de que su mujer es Connie Nielsen, ¿no? O sea, eso ya son palabras mayores, ¿no? O sea, está bellísima, da igual donde salga, ¿no? Da igual que salga en Wonder Woman, en Hipólita, que salga en Gladiator, ¿no? O sea, da igual, o incluso en Basic, ¿no? La película de John Travolta, ¿no? Da igual, ella está perfecta, está fabulosa. Sí que le vi una cosa, que sí que me resultó un poco, digamos, no es que esté mal, no lo veo mal, pero sí es una cosa que me resultó que la pusieron muy señora, ¿vale? Es esta mujer del 65, Von Odenkirk es del 62, si no me equivoco, y 2 años menos tiene Keanu Reeves. O sea, ya que me estaba hablando de su saga. Y yo creo que, volviendo un poquito al tema anterior, yo creo que incluso esto podría ser parte de un argumento o una vertiente de lo que iba a ser la saga incluso de Keanu Reeves con John Wick. Pues daros cuenta que, o date cuenta tú también, Agustín, que verdaderamente este hombre podía haber sido. Esta podía haber sido la vida de John Wick si no hubiese muerto su esposa, ¿no? O sea, hubiese llegado a esto, ¿no? Es muy posible, ¿no? O sea, ahí simplemente lo dejo. Y bueno, además de esta chica, ¿no? De Connie Nielsen, ya te digo, lo único que es que no, pero no solamente a ella, ¿eh? A ella le han puesto muy señora, pero a él también lo han puesto muy señor. De hecho, me sale muchas veces con unas camisas que me recuerda a Charlie Sheen en la serie, ¿no? De los hermanos, ¿no? Me parece que está viviendo en California, ¿no? Con esos politos y esas cosas, hasta que se vuelve un poco más chulo y ya se pone su chaqueta de cuero, ¿no? Y me sorprendió, ¿no? Me sorprendió ver aquí a un hombre, ¿no? Una de las caras, una de las mayores caras que existen en el género de sobre todo de la acción, ¿no? Porque era un malo típico de los 80 y también sale muy poquito, ¿no? Hace como una especie de cameo, ¿no? Que hace de su suegro. Tú has hablado del cuñado, ¿no? De que el cuñado es muy cuñado. Sí, el cuñado es cuñadísimo, pero es que el suegro también es muy suegro, porque el suegro no es nada más que Michael Ironside, ¿no? O sea, yo creo que se puede presentar, ¿no? Como uno de los malos de los 80s. ¿Quién más tenemos por aquí, Agustín?
Pues mira, hombre, tú has mencionado a Connie Nielsen, eso, al propio Michael Ironside, que es una pena que salga tan poquito, ¿no? Hubiera gustado más que se hubiera estado un poquito más ahí. Bueno, teníamos también, como te decía, tenemos al mítico Doc Brown, ¿no? Teníamos a Christopher Lloyd en un papel también, pues eso, te digo, muy entrañable, muy divertido verlo empuñando varias armas allí, escopetazo limpio, ¿no? Además que incluso lo dice, ¿no? Una vez le dice a Bob de que, ¿no? Dice, Hachi, ¿cómo echaba esto de menos? ¿No? Dice, me encantaba estar jubilado, me encantaba estar tranquilo, no sé qué, aquello, el otro. Porque cuando en el momento del tiroteo me dice, joder, ¿cómo echo esto de menos? ¿No? Y con razón, ¿no? Y gusta mucho verlo aquí pegando tiros, porque no te lo esperas para nada, ¿no? Tiene esa imagen tan afable del propio Doc Brown. Y claro, pues verlo aquí, pues la verdad que es que cambia mucho. Es verdad que después tiene una larga carrera, que ha hecho muchísimos papeles. Lo vimos desde alguien voló sobre el nido del cuco. Ha trabajado, pues, por ejemplo, fíjate tú, con Robert Zemeckis, no solamente en la trilogía de Regreso al Futuro, sino, por ejemplo, en Cuentos Asombrosos también se dejó ver. aparece también en Star Trek, también en la saga clásica, ¿no? De hecho, creo que recordar, me parece que era, no sé si en la tercera entrega aparece por allí, la de Busca de Spock, también caracterizado. Apareció también en Quien engañó a Roger Rabbit. No sé, ya te digo, un actor que es que ya te digo, tiene muchísimos papeles, ¿no? Incluso recuerdo aquella de esta de Mi marciano favorito, que era un remake también de una serie antigua, que estaba protagonizada en esta ocasión por él y por Jeff Daniels, ¿no? Y bueno, pues yo te digo, un tipo que siempre que lo hemos visto, pues siempre haciendo papeles así graciosetes, ¿no? Yo recuerdo que en los últimos años también aparecía incluso en la secuela de Sin City, que tenía por ahí una participación. Y la verdad que verlo aquí, la verdad que está muy divertido, ¿no? Y después, bueno, pues tenemos también gente, por ejemplo, el rapero RZA, que era uno de los miembros del grupo Wu-Tang Clan. Un tipo que siempre le ha gustado el cine de acción y de artes marciales, ¿no? Sobre todo el tema de las artes marciales, porque no sé si la gente se acordará la película de El hombre de los puños de hierro, que tuvo incluso una secuela. No sé si tú la has llegado a ver alguna de las dos.
La secuela no.
Pero la primera, la verdad, que bueno, yo he visto las dos. Y bueno, no está mal, estaba por allí también, creo que la producción también, creo que estaba por allí, o la presentaba la película del propio Tarantino. Él incluso creo recordar que en la banda sonora de Kill Bill también participó, creo que estuvo también por allí. Después lo he visto en papeles muy locos, como por ejemplo en la segunda parte de los J. Joe, que aparecía por ahí haciendo uno de los maestros de Snake Eyes. O sea, imaginaros, RZA, que es un hombre afroamericano, pues caracterizado como si fuese una especie de maestro asiático allí, con el peinado, el bigote y tal. Y bueno, pues nada, a este hombre siempre le ha gustado mucho el tema de repartir las tollinas, ¿no? Se puede decir.
Sí, de hecho, Agustín lo comenta, en una entrevista lo dijo, que él era muy, muy fan de, no solamente de las películas de acción, sino de repartir, ¿no? Y aquí incluso dijo que había perdido incluso, bueno, está en idioma original, decía que había perdido como unas 5 libras de peso, incluso que había ganado algo de músculo. Y eso que aquí, bueno, tú has comentado, la película está en las dos partes, ¿no? El hombre de los puños de acero, de hierro, me parece que es. Ahí tiene una forma física espectacular, ¿eh? Pero aquí ya se ve que se ha dejado un poco venir.
Sí, hombre, también han pasado bastantes años de esas películas. Aquí se le ve también con su barriguita, pero el hombre está también pegando tiros. De hecho, la famosa escena esta que comentaba antes, ¿no? De que hay un momento que va con él con un rifle de francotirador, se le ponen 3 en línea, pero a cosa de 3 metros o menos y revienta a los 3. De un tiro en la cabeza. Tiene momentos. Es un papel curioso porque además es más su voz, ¿no? Porque vemos que Hutch en su trabajo, ¿no? Porque claro, él trabaja en la empresa de su suegro. Él tiene ahí un equipo de radioaficionado bastante grande, ¿no? Lo tiene incluso con manos libres allí y tal. Y entonces, como que lo tiene encendido ahí, ¿no? Digamos su hermano, porque él interpreta a su hermano o hermanastro, ¿no? Podemos decir. Y bueno, pues la verdad que siempre están manteniendo conversaciones, ¿no? Y ahí en realidad aparece a partir del final del tercer tercio de la película. Y bueno, pues la verdad que no sé, un papel así también curioso, también de estos misteriosos, que incluso después la secuencia de títulos de crédito, ¿no? Que aquí hay escena también post-crédito, ¿no? Como si fuese una película de superhéroes, ¿no? Porque sí. Es muy cómic esta película, también podría ser un cómic. Te encuentras con que hay una escena muy divertida en la cual pues vemos eso, al personaje del padre de Hutch con su hermano en una autocaravana y decir, bueno, ¿a dónde vamos, no? Como diciendo, que, oye, chavales, no vayáis, que aquí esto van a continuar las aventuras con estos dos, a lo mejor.
Sí, no estaría mal.
Claro, incluso te dicen, oye, le dice, ¿no? Christopher Lloyd, ¿no? Y dice, oye, ¿por qué no vamos en avión? Y dice, hombre, ¿tú crees que no iban a dejar facturar todo esto, no? Y se ve un plano del contenido de la autocaravana y vemos que está toda, que es un auténtico arsenal con ruedas, ¿no? Lleno de armas, ¿no?
Sí, 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 sí. Es que eso estaría muy bien, Agustín, porque es que son las aventuras del padre y el hijo. Es que son padre e hijo, ¿eh? Exacto. O sea, no te explican nada. Te dice, sí, Christopher Joy a lo mejor ha tenido otra mujer. No se sabe ni siquiera si uno es adoptado, si no es adoptado, si son biológicos de él. No se sabe nada. No sabe ni si uno es o no es. Simplemente son sus hermanos. Y al principio aquí en España, ¿no? Tenía la voz del doblador de Hugh Jackman, ¿no? Y la primera vez que vi la película, claro, salió por ahí RZA, ¿no? Ahí en los créditos iniciales, pero yo no le di importancia. No le di importancia. Pero claro, ya cuando se te presenta, ¿no? Dice, ah, ya estoy aquí en plan francotirador, tú ya dices, hostia, ya aplaudo, ¿no? Y sí, pues la verdad es que tiene unas escenas muy buenas, ¿eh? La parte de las coreografías con su fusil, ¿no? De francotirador ahí en los pasillos, ¿no? De esa especie de fábrica. Son bastante, bastante interesantes. Para lo poco que sale, se luce. Y el padre, hay que decir también que Von Odenkirk no solamente estuvo aquí de actor, ¿no? Se metió mucho en el guión. Se metió bastante en el guión y se metió bastante también en lo que es la producción. Y lo que querían era un papel de un padre, de un actor, que estuviese totalmente ido cuando se le viese en pantalla. ¿Sabes? No tengo entendido quiénes hubieran sido los sustitutos, pero quería un actor con carisma en pantalla y que tuviese ese aire, ¿no? A locura, ¿no? En ese momento se me vino a mí la cabeza a John Malkovich, ¿no? Alguno así de su misma edad o de su misma vieja escuela, pero la verdad es que lo hace de lujo, tan de lujo que incluso Agustín llegas a temer, tú ya has comentado, ¿no?, que en el final sale vivo, ¿no? Pero incluso hay una escena, Agustín, que llegas a temer por su vida y tú dices, por favor, que no le pase nada, por favor, que no le pase nada, cuando van a buscarlo a donde está, ¿no?, a la residencia, tú dices, ostras, es que se van a cargar al padre, digo, ahí está, ya la valía parda aquí el bogo del kid, ¿no?
El tipo, el primero que mata, que muy bueno, el primer tipo que mata al el bueno de Christopher Lloyd es el director, que hace un cameo, que es Ilya Naishuller, que no lo he mencionado, pero
disparado.
Sí, el director hace su cameo y lo mata Christopher Lloyd, o sea que es muy gracioso. Y el hombre, pues no hemos comentado que es el director de Hardcore Henry, aquella cinta grabada desde el punto de vista, ¿no?, de una persona, que parece más un videojuego, ¿no?, que teníamos sí. Por ahí a Salto Kupli. Yo no sé si tú la llegaste a ver, pero yo la vi en su momento y para mí fue fuertecilla. Yo sé que, bueno, fuertecilla, lo que se puede decir, me costó verla porque, no sé, al principio dices tú, bueno, venga, vale, es muy gamberra y tal, pero no sé, yo me esperaba otra cosa, no sé, se me hizo incluso hasta a veces repetitiva, ¿no? No sé si tú...
Sí, es que precisamente, mira, hay una película que también pasa eso. Bueno, hay dos películas ahora mismo que se me ven a la cabeza. La playa, con Leonardo DiCaprio, de Danny Boyle, y Doom, de no sé si es del 2006, 2007, más o menos aproximadamente, incluso 2004, no lo recuerdo, con Karl Urban, ¿no? Y The Rock. Y claro, una escena así, que dure unos 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, tú dices, pues mira, pues más o menos una escena tipo así videojuego, pues tú dices, pues mira, pues vale, ¿no? Pero claro, una película así ya meterte en esos berenjenales ya es un poco, ¿no?, distinto. Entonces, pues entiendo, ¿no? Entiendo que haya gente que le sature, ¿no? Lo entiendo. Incluso, bueno, la película con esas persecuciones que tiene, ¿no? Incluso en lo que es en carretera, se podría haber hecho sin haber sido en primera persona, ¿eh? Eso ya te lo digo yo, vamos, podría haber estado hecha de otra manera, pero bueno, el director quiso darle, ¿no?, ese enfoque y bueno, lo que te puedo decir, por ejemplo, que a RZA le encanta, a mí, pues bueno, no es una película para pa traer las partanas del cine, pero tiene su, es una curiosidad, ¿no?, una rareza, sí, tiene si hubiese, yo creo que a lo mejor Agustín, si la llegan a ese tipo con Fury como un corto, a lo mejor de un cuartito de hora, a lo mejor no satura tanto y tú dices, pues mira, no está mal, ya no estoy tan, es que la película te pone los nervios.
Claro. No, sí, es que ya digo, a mí se me hizo muy cuesta arriba y ya digo, me encantó cuando yo digo, ¿quién es el director de esta película? Y digo, nada, el mismo de Hardcore Henry, digo, joder, pues el hombre ha mejorado, la verdad que esta película está muy bien, o sea, son bastante imaginativas, las escenas de acción, o sea, está rodada bastante elegante, o sea, la escena de acción funciona muy bien, y después ya te digo, el hombre se hace aquí su cameo, también hace el cameo su esposa, que es Daria Chalusa, que también aparece muy brevemente. Que además es muy graciosa su escena porque es la hacker que tiene el malo, el villano, no sé si te acuerdas, que dice, búscame información, y la chica dice, sí, no te preocupes, tengo aquí un contacto en el Pentágono, y dice, lo voy a mandar aquí para chantajearlo, y cuando le manda la información, ella se pone a recoger su maleta y dice, toma, te mando, y dice, no me pagues, yo me voy, y te queda. Y esa escena es buenísima, ¿no? Y pues era la esposa del director, y ya te digo, tiene cosas así muy graciosas, ¿no? A mí también, lo que me llama mucho la atención, que también comentaba el director, que claro, Bodenkirch se pasó muchísimo tiempo. Porque además tenemos que decir, este proyecto lo produce el propio Bodenkirch, también está, ¿no?, en su productora. Esto por lo visto es parte de una idea, porque por lo visto al propio Bodenkirch en su casa se colaron, y entonces claro, la situación, pues imaginaros, ¿no? Entonces, claro, dijeron, vamos a hacer una historia así, ¿no? A partir de esto. Entonces, claro, él veía que Bodenkir se iba poniendo, iba al gimnasio, iba entrenando. La verdad que aquí, hombre, no se le ve un musculado tipo Schwarzenegger en sus buenos tiempos, pero tú lo ves que el hombre está en buena forma, ya tiene sus 50 y tantos años, ¿no? Y tú lo ves que está muy bien. Entonces, claro, él veía y dice, joder, pues Bob se está poniendo aquí fuertecito. Pues digo, venga, pues yo me animo. Entonces, al ver a Bob, se animó a ir al gimnasio y dice, oye, pues mira. Y después él comentaba que también es muy gracioso también, uno de los villanos también, yo creo que llama mucha atención, el tipo este, el ruso negro, o sea, que es Pavel, el personaje de Pavel, y dice que por lo visto, claro, Ilia, que también el hombre es de, también me parece que de ascendencia también, si no rusa o si no parte de esa parte de por ahí, esa zona, pues el hombre dice que por lo visto él conoció, estuvo por ahí, y dice que sí, que se adió mucho ese caso, que hubo mucha gente tipo como el personaje de Pavel, o sea, gente cuando fueron los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980, resulta que, claro, muchos deportistas fueron y tal, y con el cachondeíto, que si no sé qué, se echaron novias o amantes de, en aquel momento, y claro, pues pasó como el caso de Pavel, ¿no? Que era a lo mejor su padre etíope y su madre rusa, y claro, pues salió ese mafioso ruso negro, ¿no? Que entonces, claro, te chocaba mucho, ¿no? Entonces, decía que eso, que había cogido incluso eso, ideas de allí. Dice que incluso el propio director tenía algún amigo, dice entre comillas, amigo mafioso ruso, que dice que le dio ideas para cómo la forma de cómo ellos trataba, el tema este también del el Opshak, ¿no? Que es este como una especie como de dinero que tienen toda la mafia, ¿no? Que es una cosa que vimos también en El Caballero Oscuro, ¿no? Que yo pensaba, digo, esto es un poco absurdo, ¿no? Que la mafia, todas las mafias se reúnan, ¿no? Y tengan como una especie de fondo de pensiones, ¿no? O algo así, como un gran gold botín.
Se repite, esa historia se repite casi muy parecida en John Wick 1, ¿eh, Agustín?
También, en esa
iglesia. Toma mucho del universo, no solamente por esta especie de banco de ladrones especial, ¿no? Sino porque aquí él también no tiene las monedas típicas de oro, ¿no? Así prensadas al estilo del continental, pero sí que tiene oro, ¿no? O sea, es como si fuese otra agencia dentro de ese mundo, o parece ser, sí. Porque teóricamente, si ponemos a mirarlo, hay que decir que John Wick verdaderamente es de los malos, pero este hombre, con su nombre normal, su vida normal, este hombre es de los buenos. O sea, hay que decir, sí, que Von Odenkirk es bueno.
Sí, sí, sí. El personaje Hatch, de hecho, lo dice unas veces, ¿no? Él va soltando pequeñas cosas, ¿no? Pero dice, mira, él dice, yo era contable, ¿no? Claro, dice, ¿qué es un contable? ¿No? Entonces, él una vez le comenta, ¿no? Además, se lo pregunta al...
Auditor.
Tipo sí. Al Pavel, ¿no? Al chico este, a Pavel se lo dice, uh-huh. Dice, ¿tú quién eres? ¿No? Dice, claro, todo el mundo... Y claro, el padre solta, dice, yo no soy nadie, ¿no? Entonces, claro, él dice, no, yo soy la persona que nadie esperaría, no esperaría, o que no desearía que viniera. Y dice, yo he trabajado para agencias de tres letras, claro, ya tú puedes pensar, pues para el FBI o para la CIA, o para, imagínate la que sea, ¿no? Y entonces, claro, pues a partir de aquí, pues da pie a todas estas escenas, ¿no? Entonces, la verdad es que está bastante bien. Yo no sé si quieres comentar alguien más del reparto. Bueno, se nos queda por aquí el amigo Colin Salmon, que aparece aquí muy poquito. Que se puede decir que su personaje, digamos, es como el que interpreta a Ian McShane, ¿no? En John Wick, ¿no? En el Continental tenemos a ese director.
¿Sabes que lo que has comentado al principio de que le robaron? Él dijo que le robaron dos veces, ¿vale? Pero cuando vino la policía, ¿no? Aquí que hay una especie de cachondeito. Ese cachondeito que hubo aquí en la película, ¿no? De que decía, bueno, yo no sé cómo usted ha actuado, ¿no? Un policía, ¿no? Y el otro policía de color decía, ha todo bien. Y el otro decía, no, pues yo creo que en su lugar, no sé, pero yo me hubiese puesto un poco violento, ¿no? Eso es lo que te deja ver, pero es que eso verdaderamente fue lo que le pasó a él, ¿no? O sea, es lo que le pasó. Y él lo comenta en primera persona, lo está diciendo, y dice que ante una situación así, aunque sepas que puedes vencerlo, ¿no? Que puedes actuar contra ello, que a lo mejor no recurrir a la violencia, ¿eh? O sea, eso bajo ningún concepto. Y ahí, pues claro, surgió la idea de por eso él estaba ¿no? tan metido también en el proyecto, ¿no? Y fíjate tú, ¿eh?
No, y además que fíjate que él decía también que por lo visto no solamente tuvo un robo, que de hecho intentó arrinconó a los intrusos, los metió en el sótano, sino que tuvo dos, o sea, no uno, sino sí. Dos, y dice que uno de ellos, el segundo, que fue bastante traumático para su familia, ¿no? Entonces... Sí. Además, incluso te da mucho coraje cuando te dicen, no, se han colado utilizando una caja de pizza, ¿no? Es como ya en plan, se cachondeaban todo, ¿no? O sea, el vecino se cachondea, ¿no? Además, incluso lo dice, que entren en mi casa, que verás tú, güey, cómo se la voy a liar, que no sé qué. Que además el vecino, encima, con el pedazo de coche que tiene, ¿no? Un coche setentero de estos así muy molón, muy...
Chulísimo.
Muy típico, cuando... cuando le dice, va, este coche, el coche nuevo, dice, no, era de mi padre, dice, bueno, ha muerto hace poco y tal, ¿no? Y dice, bueno, lo lamento súper, dice, bueno, no tenía mucho, pero bueno, por lo menos el coche, dice, tú, vaya, vaya, valiente hijo, ¿no? Por no decirle otra cosa, ¿no? Y claro, pues tú vas viendo que dice, tú, aquí todo el mundo igual, ¿no? O sea, incluso el cuñado igual, ¿no? Le saca la pistola, yo como, tienes que proteger a mi hermana, ¿eh? Que no sé cuánto, y le da la pistola, claro, la mete allí en el congelador, ¿no? En fin, no sé, tiene una serie de cosas que son bastante, bastante chulas. Y bueno, yo creo que no sé si querías comentar a alguien más del reparto o si quieres pasamos un poquito más a lo que es la película en sí.
Pues sí, voy a comentar a por encima, ¿no? Porque también sale salen aquí dos actores. Uno de ellos es un especialista, de hecho es uno de los miembros, ¿no? De 9811, de, ¿no? La empresa esta de especialistas de acción en la que estuvo trabajando aquí, pues, Bob Odenkirk. Estuvo esta empresa, tenía una nave en el aeropuerto de donde estaba rodándose la película y entrenaba, un momentito, tengo aquí apuntado, 3 veces a la semana durante 2 horas y media. 3 veces a la semana. En alguna entrevista que he visto del director, dijo que había entrenado durante un prácticamente año y medio largo. Y el propio Bob y parte del equipo, ¿no? Dijeron que fueron 2 años. El caso es que estuvieron 2 años, fíjate tú, ¿eh? 2 años preparándose, ¿no? Ellos lo que querían era convertir a una persona normal, ¿no? O sea, lo dice el propio... No, el propio de Bill Leitch lo dice en la entrevista, ¿no? Que lo que quería era convertir a una persona normal en que lo que hiciera fuese creíble y que no se utilizase apenas ningún tipo de doble de acción, ¿no? Y yo creo que sí que lo consigue. Bueno, pues además de... Te voy a mencionar solamente 2 personajes, ¿no? El primer personaje es... yo ya lo vi, ya dije, hostia, madre mía, este hombre tiene que ser una estrella de acción, y no es que haya sido una estrella de acción, pero es que fue, ¿no? La segunda parte de Bloodsport, ¿no? De la película de Van Damme, de Contrato Sangriento, la protagonizó, pero es que también Agustín protagonizó, evidentemente no podía haber sido el agente Smith, pero sí que fue uno de los agentes de Matrix, ¿no? Y yo creo que ahí en esa película me encantó, pero es que también lo hemos visto en John Wick, ¿no? En Otro Día para Matar. Y yo creo que David Benham, ¿no? Es un gran actor marcial y tiene carisma y además el propio Bob lo decía, que es que lo bueno que tiene trabajar con este hombre es que no solamente es el que está haciendo las coreografías, como en Atomic Blonde, ¿no? Es el que está haciendo también, es que está actuando en la película. Pero eso es uno de ellos, ¿no? De los que te iba yo a comentar. Pero también hay aquí, ¿no? Un actor que cuando lo vi, mira que yo no soy de lo que es hablar mal de nadie, no soy de decir este actor no me gusta o este actor lo odio, no, porque yo no odio a nadie, ¿no? Simplemente no los conozco, no puedo odiarlo. O me gustan más su trabajo o no me gustan su trabajo. Pero sí te digo a ti que en el tema de la acción sí que hay un actor que nada más que lo vi aparece en pantalla y dije, no puede ser. Digo, que este hombre está aquí metido en el autobús. Por favor, que lo reviente ya. Por favor, que lo reviente. Porque es que ha hecho películas, ¿no? Tú, de hecho, en Espartano del Cine hiciste incluso la crítica de Kickboxer, ¿no? Y la nueva, ¿no? La nueva de Van Damme. Y a mí no me termina de convencer este actor. Agustín, ¿sabes de quién te estoy diciendo, no?
Sí, es el actor francés, Alain Moussy. Que este chico, pues la verdad que yo siempre digo, se parece un poquito a Jensen Ackles, la verdad, al Dean de Sobrenatural. Y es verdad que sí, que ha tenido su momentito ahí de gloria siguiendo los pasos de Van Damme, al igual que Daniel Berhan, ¿no? Que Berhan, como tú decías, ¿no? Contacto Sangriento, y él está en el remake de Kickboxer. Y además los dos aparecen en la misma escena, ¿no? Que es curioso. Alain Moussy, pues también ha participado también como especialista, sé que en alguna de las entregas de los J.J. también ha estado. Y claro, pues se hace raro, ¿no? Verlos además a los dos en esa escena, ¿no? Porque dices tú, joder, los dos tíos que salen, o sea, dices, tú tienes dos artistas marciales bastante buenos, pues son también, han estado incluso compitiendo, ¿sabes? Haciendo competiciones y todo. Y claro, ver a Berhan, es verdad que los últimos años, ¿verdad? Que lo que tú dices, ha hecho papeles más que nada secundarios, el típico, es decir, bueno, pues se lía el tío a pegar patadas y tal, pero tiene alguna frase, ¿no? De hecho, yo siempre recomiendo a Daniel Berhan que lo veáis en la serie de Barry, tiene un episodio dedicado a él solamente, que es buenísimo, o sea...
Es el que está persiguiendo al protagonista, ¿verdad? Y se lían hasta en el supermercado.
Eso es, está genial, es muy divertido ese personaje. dirías tú, ostras, yo quiero que le hubieran hecho una pequeña serie, ¿no? Pero lástima que no puede, ¿no? Pero está muy bien, porque dices tú, oye, estoy viendo la madurez de Daniel Bernhardt, porque dices tú, lo he visto de joven, pues esos comienzos, como tú decías, ¿no? En Contacto Sangriento 2. Y claro, pues el hombre, es verdad que no llegó a convertirse en una estrella como Van Damme, pero dentro del mundillo, dentro de los conocidos, dentro del tema de la acción, él aparece muchísimo. O sea, te pones a tirar y es que hay muchísimas películas que él aparece, ya sea con roles secundarios, siempre, es verdad, el tema de la acción. Y lo bueno es que incluso en esta escena, que incluso, bueno, te da incluso hasta pena, o sea, ya después cuando le rompen los dientes y todo está el pobre hecho polvo, cuando sale en el hospital, o sea, porque sale en el hospital y llega el villano y empieza a darle las piernas, a pegarle allí con la silla, pero me tienes que decir la verdad. Y el otro dice, tú, pero hombre, por favor, no se ensañe con el pobre, después de la paliza que ha pegado el otro, encima va y lo pasas mal, ¿no? Y por lo visto también dice que ayudó a entrenar al propio Bob Odenkirk, o sea, que ya te digo, un buen entrenador, ya te digo, muy buena madurez. El tipo queda muy bien en cámara, o sea, queda un tipo que queda hasta quedado bien, o sea, dice, tú lo tienes allí, y dice, oye, pues mira, es una pena que no lo hayan intentado darle un poquito más, oye, pues mira, algún rol secundario o algo, pero se le ve que sí, que funciona bastante bien. De hecho, como curiosidad, también decían que por ejemplo, él aparece en otra película también muy reciente dentro del mundo de la DC, ¿no? De los superhéroes, en Aves de Presa, ¿no? La cinta producida por Marco Robbie, también aparece y también le rompen las piernas, se las rompe la propia Harley Quinn, ¿no? O sea, que este hombre ya que está abonado a ser un saco, ¿no? De recibir palos, ¿no? Entre una cosa y otra, ¿no?
Gracias a este hombre, aunque esté aquí en pequeño papel, y a estos equipos de 87-11, existen, ¿no? Estas películas, ¿no? Están tras las cámaras o delante de ellas, o están haciendo las escenas de acción, las coreografías, todo para que sea todo creíble, no sea un desfase de película de muchas películas que hemos visto, ¿no? De hecho, me viene ahora mismo a la cabeza una que es también producida, bueno, una producción italiana, que era La Belva o La Bestia, estrenada en Netflix, recuerdo que fue estrenada, creo que también sobre esta época, bueno, creo que es un año anterior, en el 2020, donde el protagonista era un actor que no había pegado nunca en la vida, ¿no? Y se veía que los puñetazos y las escenas de acción eran totalmente patéticas, ¿no? Eran muy, muy, muy malas. En cambio, Alain Moussy sí que tiene condición física, sí que tiene altura, sí que tiene estatura, es un chico joven, ¿no? Del 81. Pero claro, es que para mí Alain Moussy sí que ha trabajado en estas super, bueno, no se puede decir superproducciones, pero sí que ha trabajado en estas producciones, pero me pasa exactamente igual que en los 90, ¿no? Cuando había un personaje, un actor que salía en muchísimas películas en televisión, incluso en Kickboxer 2, que es que sustituyó a Van Damme, ¿no? Como David Sloan, como su hermano, a Sacha Mitchell, ¿no? Me parece este tipo de actor, sí, marcial, sí, sí. Que está ahí porque tiene que estar y porque tenían que contar con alguien para hacer la película. Y claro, ya cuando Alain Moussy, ¿no? Lo llegas a ver tú en Kickboxer y tú dices, venga, vale. Pero ya cuando llegas a ver ya Jiu-Jitsu, que posiblemente sea de las peores películas de... Mira que Jiu-Jitsu tiene buena coreografía, tiene buenas peleas, buena todo, pero es que en su conjunto es un auténtico mojón, ¿no? Y yo no soy de suspender películas, ya lo digo, ¿no? Pero de hecho a Jiu-Jitsu le di un 4, no soy de notas tampoco, pero le di un suspenso.
Un remake muy malo, encubierto de Depredador, o sea, tiene cositas, pero sí, sí.
Muy, muy, muy malo. Entonces, pues a este chico le tengo yo...
Sí, le tiene hecho un poquito la cruz, ¿no?
Sí, le tengo hecho... Y claro, cuando aquí sale, ¿no? Sale en esa escena en el autobús, que tú no te lo crees, ¿no? Tú no te lo crees porque además estás viendo cómo este personaje, ya lo que tú has comentado al principio, ya se le va el camión de la basura, su vida es coger el autobús, la monotonía que es la tuya, la mía y la de posiblemente miles y miles de personas en el mundo, ¿no? Es como un ciclo hasta que llega el sábado, ¿no? Y ya quedamos o grabamos un podcast o salimos o paseamos o nos vamos de cerveza o lo que sea, ¿no? Pues él está esperando, pero él en vez de estar esperando eso, ¿no? Lo que está esperando es que salga su yo interior, ¿no? Su yo de meter, ¿no? De meter caña. Y esa parte en el autobús, ya ahí ya es cuando ya la sonrisa ya se me va de oreja a oreja, ya, pero ya más que el Joker, ¿no? Se me va hasta detrás de la oreja y empieza ya a decir, oh, por favor, ¿no? Por favor, esto es el momento que yo estaba esperando. Y se levanta Agustín sonriendo y contento. Y es que es genial. Se levantan, le cambia la cabeza, la cara.
Cuando, de hecho, eso, como te decía, ¿no? Hemos visto que en su casa han atracado, él ha intentado buscar, ha buscado a los ladrones, ha dado con ellos, ha visto que es en realidad un matrimonio que simplemente son de gente necesitada y se ha quedado, bueno, venga, vale. Ha visto que incluso tiene un bebé con una enfermedad y tal. Y ya digo, ahí se podría terminar la película, ¿no? Incluso él, fíjate, esa imagen también muy impactante, él pegando puñetazos a los ladrillos, que ven los nudillos. Claro, el momento dice, bueno, hay veces que Dios cierra una puerta y abre otra, ¿no? Y entonces cuando ve a estos tipos que además vienen de borrachera, que además rompen el coche, el autobús se para adelante y entran los notas allí como si nada. Venga, vamos, venga, va. Y además dice, por favor, señor, abre, por favor, sí, a favor, por favor. Y entonces, claro, ya le dice, se va. Incluso fíjate, hay un tipo duro, un tío duro ahí leyendo un libro, que le tiene el libro, el tío se levanta diciendo, y se larga, diciendo, yo me quito aquí de medio. La conductora, no, tiene usted que pagar, tiene usted que pagar. Y él dice, no se preocupe, salga usted de autobús. Y la chica está allí y dice, venga, vale, ¿no? Y claro, el tipo se ve que van a acosar a la chica. Además dice, esta chica va a llegar a su casa sana y salva, ¿no? Entonces dice, bueno, chavales, la habéis cagado, ¿no? Saca el revólver, tira las balas, vamos.
Y otra frase, ¿no? Espero que a estos mamones, ¿no? Creo que era, espero que a estos mamones les guste la comida de hospital. Es que esto está lleno de frases lapidarias de hoy en día. O sea, son frases, muchas veces dicen las frases lapidarias que son malas, pero es que las frases que dice este hombre son frases lapidarias, pero con estilo, ¿no? O sea, es que eso es genial. Sí, sí.
Tiene otro momento también muy bueno, cuando está el otro, el mafioso, cantando, que además está cantando, ahora sí que después hablamos de la música, pero la música para mí me parece muy acertada, o sea, también otro de los puntos un punto a favor es toda la selección de canciones tienen que ver con la historia, o sea, están muy bien escogidas, ¿no? Entonces, ¿sí? Me encanta el momento este que está cantando el mafioso ruso, ¿no? Está el tipo allí, Julian Kurnesko, ¿no? Está ahí el tío cantando El Hombre de la Mancha. Está ahí en una parte del musical, el tío está dando todo. Que además, yo es que siempre que veo la película digo, qué poco, yo al principio decía, está como canta, el tío está ahí como bailando, dándolo todo, está el tío, ¡guau! Como, ¿sabes? Diciendo, está ahí en plan, pleno concierto, esperando. Y claro, el tío ahí dándolo todo, y además no sé si te diste cuenta que esa escena está como la voz desfasada, ¿no? Es como un contraste, ¿no? Es como, yo creo que es el punto de ruptura del propio mafioso, como diciendo, no puede ser este tío. Y llega él y está el tío comiendo delante de él, tan tranquilo, él no se ha dado ni cuenta que ha estado ahí. Y resulta, sí, se acerca a él y dice, ¿qué pasa? ¿No? Y sí, no me pasa la pasa, diario, sí, pero, sí. Pero, bueno, le falta decir, ¿qué pasa? ¿No? ¿Cómo te cuelga, no? No sé si le falta decirle, ¿no?
Con una Claymore.
Claro, claro. Y le pilla más muy bueno. Está el tío comiendo y se le ve así, que tiene el dedito signo de la mano, como que lleva una anillita y dice, ¿tú esto qué tiene, no? Y muestra ahí, además, todo el mundo encañonándole, ¿no? También muy estilo a los John Wick, ¿no? Y claro, el tío saca la mina y dice, ¿qué tal, no? Y está el tío allí comiéndose tan tranquilo. Y claro, el otro después de haberlo dado todo, ¿no? Además, en plan, todo el mundo aplaudiéndole, ¡guau, qué bueno, qué tío! No, porque vuelvo a insistir, ¿no? Este mafioso. O sea, te imagínate cada noche, ¿no? Dando ahí conciertos, cantando, tomándote copas con él, o sea, un gustazo, ¿no? Y ya te digo, es muy bueno, ¿no? Pero volviendo al tema de la famosa escena de autobús, que también te estuvieron bastante tiempo, ¿no? Para rodarla. Fíjate
con mucho frío.
Con mucho frío. Tuvieron 34 días de rodaje, o sea, solamente para hacer esta película. O sea, que parece una maravilla, porque además con un presupuesto de 16 millones, o sea, bastante bien aprovechados, ¿no? O sea, lucen muy bien. Yo lo único, si acaso, es decir, bueno, me hubiera echado un poquito más de dinero para hacer una buena persecución de coche. No está mal lo que hay, pero me hubiera gustado que fuese más una persecución, no la típica de decir, bueno, vamos a hacer un tiroteo montado en coche, ¿no? Pero no sé, la escena de autobús está muy bien filmada. Además, incluso vemos que hay como un segundo asalto, ¿no? Por ahí un momento que a él lo echan, ¿no? Del autobús, pero dice, esperaros un momento. Que...
Genial, pero es que cuando entra con la navaja hincada, o sea, que es genial.
Sí, es tremendo, ¿no? Pero es que el tío... Le intentan apuñalar. Además, hay un momento que es que parece al principio están ellos como jugando, ¿no? Diciendo, empiezan a pegar, venga, abuelo, sí. Todo el rato le dicen, venga, abuelo, ¿no? Y claro, me hace mucha gracia decir, pues, si este hombre tiene sus 50 y tanto, que tampoco es tan mayor, ¿no? Pero otra gente dice, venga, abuelo, no sé cuánto. Y claro, me acuerdo que se le acerca el primero, cuando empieza la pelea, se le acerca el primero de ellos, que es el más bajito y tal, que le pega un golpe, y dice, ¡ah, qué tonto!, ¿no? Y directamente dice, espérate, que aquí se va a acabar la tontería, ¿no? Y empieza ya a repartir una serie de golpes. Además, utilizando también ciertos elementos de allí, del propio autobús. Hay un momento que incluso coge el freno, ese freno de mano que aquí no solemos tener, ¿no? Ese tipo de freno para que se haga la parada, ¿no? Que incluso enrolla a uno de ellos, que creo que es el propio Alain Moussy, que lo intenta ahorcar y todo, ¿no? Y tú ves como diciendo, pero qué brutalidad, ¿no? O sea, él, como te decía, ¿no? Van utilizando allí las navajas, los cuchillos, elementos también... se ve por ahí el libro este que dejó este tipo. O sea, yo digo, brutal. O sea, yo creo que esa escena... incluso podría ser un clima final para la película perfecto, ¿no? Es decir, bueno, pues terminaba aquí la película. Y claro, esto da pie a que claro, en John Wick teníamos como que La gente no sé si se acordará que a John Wick, el hijo del mafioso, ¿no? Le robaba el coche y le mataba al perrito, pues aquí es el hermano, ¿no? Que vamos, podría haber dicho perfectamente que era el hijo, ¿no? O que te dicen que sí, que era el hermano, que si era un bala perdida y tal.
Como sea el primo, igual, no importa.
Información, como si hubiera sido, no sé, el cuñado, ¿no? Totalmente. Total, que claro, a partir de aquí desemboca eso, un acto de venganza que quiere también el mafioso ruso, que también vemos su informe, que también el tipo ha sido un tipo chungo, ¿no? ¿Te acuerdas que se ven sus fotos, que el tipo también había estado en el ejército, que el tío era de lo peor, ¿no? Y claro, pero es que incluso en la escena que estábamos retomando un poco, ¿no? La presentación del personaje del mafioso, de Julian, ves que el tío es muy festivalero, pero le dicen rápidamente, oye, Julian, déjate de cachondeito, de las bromas, ¿qué tal? Y hay un tipo que, no sé si te fijaste, no le aplaude y él rompe la copa y lo mata, ¿no? Utilizando simplemente el digamos, el tallo de la copa, ¿no? Y es brutal, ¿no? Diciendo, bueno, simplemente, ¿por qué no lo has matado? Dice, no, porque me ha mirado mal, ¿no? No me ha aplaudido, ¿no? Y entonces me lo mato, ¿no? Y yo te digo, tiene cositas así muy interesantes. Incluso decía el director...
que está todo loco.
Sí, sí, sí. El director decía que incluso... volvemos a la escena que te comentaba, ¿no? El momento este del hombre de la mancha. Cuando se quedan los dos mirándose cara a cara, dice que el director Ilia decía que se había inspirado en Heat, en la famosa escena de Robert De Niro y Al Pacino. Hombre, es verdad que no tiene la misma trascendencia, ¿no? Pero tú ves que también aquí han querido darle como una cierta importancia, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto está bien, ¿no? Porque vemos que hemos visto anteriormente, ¿no? Ese montaje está muy bien hecho, ¿no? Ese montaje encadenado, como te vuelvo a decir, la música que es bastante importante. Cuando vemos que Julian está dándolo todo en el escenario, mientras que, ¿verdad? Si tú lo piensas bien, Hatch también lo está dando todo, ¿no? Está acabando con todos los villanos, todos los secuaces, para acabar con todos sus cuadros, ¿no? Todo el arte que él tiene, con todo el tema del dinero, ¿no? O sea, es muy, 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 o sea, un montaje paralelo bastante bueno, ¿no? Esa secuencia para que terminara ese cara a cara entre ambos, ¿no?
Sí, de hecho lo hablamos fuera de micro, ¿no? Esa secuencia, él, ¿no? Entrando ahí con creo que era una MP5, no recuerdo exactamente bien el arma. Cuando entra ahí cargándose a todo el mundo, me recordó bastante a Looper, ¿no? Sí, otra película que también tenemos aquí que traer, cuando salen esta especie de planos también del pasado y futuro, recordando cómo Bruce Willis va disparando con su arma, prácticamente igual, ¿no? Me pareció, incluso con esa música de fondo, ¿no? Me pareció que acortaron lo que era la acción, ¿no? Porque eso también se podía haber hecho ahí un tiroteo a lo Matrix perfectamente, porque tenían el hall, ¿no? Tenían ese pedazo de digamos, situación, ¿no? O sea, ese escenario, por decirlo de alguna manera, para un tiroteo magnífico, pero lo acortaron de esa manera, lo cortaron directo. Él entraba a asesinar, entraba del tirón como si fuese un ninja. O sea, lo veían, pero ya era demasiado tarde, porque vemos hasta que se carga a hordas, ¿no? Sí. O sea, vemos que hay 6 o 7 a la vez, y es que se los va cargando, salpicando de sangre todo. Yo creo que es genial, ¿no? O sea, es uno de los puntos que tiene la película. Y ya para terminar la escena del autobús y decirte solamente un pequeño detalle, una pequeña curiosidad, en la escena del autobús hay una parte, ¿no? Tú has dicho que lo tiran, ¿no? Y que él vuelve a entrar. Hay una parte que si no, fijaros o fíjate cuando vuelve a pasar otra vez, cuando volváis otra vez a pasar la película, que es que cuando él se vuelve a subir en el autobús y le dice a la conductora, un momento, y así con el dedo y él sube, los 5 están asustados, pero es que la chica que está atrás al fondo también tiene la cara de susto, ¿no? O sea, es que es genial. O sea, están todos hasta la chica diciendo, pero este, ¿qué está haciendo?
Sí, 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 sí. Sí, la chica, de hecho, sale. La chica sale y dice, muchas gracias. Como diciendo, bueno, después de casi que tan. Sí, 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 hombre, no para menos, ¿no? No para menos, ¿no? Pero además es muy gracioso eso que tú dices, ¿no? Están todos, incluso el Daniel Bernard como diciendo, pero la que nos ha pegado y quiere más, ¿sabes? Como diciendo, o sea, es como de eso de. Además es muy chulo, o sea, la chulería de él, o sea, desde el primer momento la chulería, pero incluso es estas cosas que nos suele pasar algunas veces, ¿no? Dices tú, mira, vas a pasar por tal sitio, vas a hacer algo, a lo mejor incluso en algún videojuego, ¿no? Voy a pasar por aquí, me voy a salir herido, ¿no? O me voy a llevar algún golpe, pero voy a tirar hacia adelante, ¿no? Es así de terco, ¿no? En vez de decir, vamos a hacerlo en plan bien, voy a infiltrarme, voy a siempre hacer eso, no, yo tiro para adelante y me llevo todo, ¿no? Y si aunque salga herido, yo tiro para adelante, ¿no? Y yo creo que un poco eso es lo que hace aquí Hatch. Y claro, tú lo decías, ¿no? El tema de armas, la verdad que utiliza bastantes armas, ¿no? Aquí tenía yo por aquí anotado, pues por ejemplo, que utilizaba desde un Smith & Wesson modelo 36, una Sig Sauer de 5.56, la HK también MP7, que es la que utiliza en esa escena que estábamos hablando, ¿no? Del montaje. Incluso también lleva una Mini Uzi también, que hay unas veces también la utiliza. También incluso, no sé si te acuerdas que hay un momento que él también cuenta una especie de flashback, ¿no? Dice, estaba yo en Italia, iba a cargarme un tipo, sabía llevar no sé cuántos millones. Y dice, y tenía una Walter PPK, ¿no? Que entonces, claro, eso fue una especie como de guiño, una broma que quería hacer Bowdenkirk diciendo, voy a llevar el arma de James Bond, ¿sabes? Como diciendo, vamos a hacer el guiñito, ¿sabes? Igual que el tema del coche, ¿no? Entonces, claro, pues dijeron, espérate, no era una Walther PPK, era otra arma, ¿no? Dice otra. Y claro, pues como diciendo, espérate, yo... Sí. O sea, era un guiñito personal del propio Bob que decía, bueno, voy a intentar. Dice, no voy a ser Daniel Craig, pero bueno, voy a tener aquí mi momentito de llevar la Walther PPK.
Sí, ya que has hablado del guiño este a 007, ¿no? Incluso a Daniel Craig. Muchas peleas de Daniel Craig, así a lo modo salvaje, me recordaron a la del autobús, ¿eh? Un poquito así a lo bestia sangrando, ¿eh? O sea, es un guiñito así también a la acción, ¿eh?
Sí, es que es eso, claro. También, fíjate, por ejemplo, bueno, yo lo que iba a comentar era el tema del coche. El coche es un guiño también a la película Vanishing Point, ¿no? La de... punto de evolución en la película de 1971, que es una muy famosa también de persecuciones, muy setentera. Aquí el John Dodge Challenger, que es del 73, pero bueno, simplemente a modo de guiñito. En cuanto a eso, pues fíjate también, por ejemplo, el asalto a su casa. El asalto a su casa a mí me recordó un poco a eso. Me recordó también, sí, al comienzo de la primera película de Red, la de Bruce Willis con Morgan Freeman, Helen Mirren. Y también me recordó un poco el asalto final al remake que se hizo de Death Wish, también con Bruce Willis. También un asalto de casa muy muy el estilo, ¿no? Vamos a encerrarnos en el sótano, que además es muy bueno, ¿no? Esa escena, ¿no? Que están, sí, todos, ¿no? Dice, voy a hacer la lasaña. Que entonces te acuerdas, ¿no? Y él dice, venga, que yo preparo esta noche, cenamos la lasaña y tal, no sé qué. Muy divertido también. Por lo visto dice que Connie Nielsen dice que tuvo una discusión allí porque decía que si la lasaña tenía que tener queso gratinado, que sí, que no. Y ella dijo que no llevase queso, por lo visto. Y muy gracioso también cuando dice, venga, idos todos al sótano, ¿no? Que además,
sí, tú ves, sabe algo.
De sí. Connie Nielsen como... Que ella tiene que saber algo, ¿no? Porque tú fíjate tú, después de la escena del autobús, dice, ¿qué ha pasado, Hutch? Y ya entonces incluso ves que también otra vez su matrimonio vuelve a funcionar, porque esa misma noche tiene también el tipo... O sea, después de la pelea tenía ganas incluso de estar allí con su mujer teniendo relaciones, ¿no? Ya de quitar las almohaditas y todo en la cama. Y tú ves que eso es muy gracioso cuando está, dice, venga, iros al sótano, ¿no? O sea, ella no rechista, ¿no? Cualquier otra persona dice, pero hombre, ¿por qué no vamos ahí? Dice, no, que vienen aquí los malos, ¿no? Que vienen a acabar con nosotros. Y además incluso ves que él tiene... como la puerta blindada, no tiene ahí un compartimento secreto en los mismos interruptores de la luz. Y claro, ves ahí que ahí, como te vuelvo a decir, la pelea, la forma de cómo él se mueve, el momento este que agarra el tipo también de la metralleta, él está incluso en la escalera, rompe también las diferentes varas ahí del pasamanos también, que tú ves que también, como estabas tú diciendo, ¿no? Que también el propio Bodecki se preparó muy bien para que sus escenas no tener que tirar de doble, ¿no? En muchos momentos determinados, ¿no? Entonces, también un momento muy gracioso que también te partes de risa cuando uno de los malos se acerca, él se lo carga y le pega el golpe en la mesa y está justamente el platito con la lasaña, ¿no? Como diciendo, ¿no quieres lasaña? Pues te va a llevar un plato, ¿no? O sea, tiene momentos, o incluso después de cuando él se lo lleva, porque claro, al principio lo piden que él se lo lleve en vivo, se lo lleva por fin este tipo, el Pavel, ¿no? El ruso negro. Y claro, cuando el tipo coge y utiliza el extintor, se lo cargan también allí, ¿no? Diciendo, pero ¿tú quién eres?, ¿no? Como diciendo, pero que no puede ser este tipo tan increíble, ¿no? Y cuando él regresa y los mete todos, ¿no? Tiene los 4 o 5 todavía. Hay alguno que está todavía moribundo, ¿no? Y está el tío explicando, bueno, pues pasó esto, ¿no? Y explica ese flashback que te decía yo, ¿no? Que estaba en Italia. Pero claro, están todos allí puestecitos como diciendo, ¿están vivos? ¿Están muertos? ¿Alguno va a decir algo?, ¿no? Y está muy bien cuando, como te voy a decir, ahora sí que hablo de la música. Coge un disco de vinilo que lo tiene con un sistema preparado para estar a todo riendo y claro, pone ese temazo que es de Luis Asato, ¿no? De What a Wonderful World, ¿no? Que el mundo, qué mundo más maravilloso. Que de verdad que es como rompiendo, ¿no? Como diciendo, el Hutch lo está disfrutando, ¿no? O sea, tiene que destrozar su casa, sí. Pero él lo está disfrutando, ¿por qué? Porque para él es un mundo maravilloso, ¿no? O sea, él volver otra vez a la acción, ¿no?
Sí, de hecho, el director lo decía, ¿no? En una entrevista, que la vida de él... Él ha hecho lo correcto para él. Ha sido como una especie de acto egoísta, pero porque estaba ahí totalmente frustrado y quería salir. Él ha hecho lo correcto para él, pero no era lo correcto para su familia, ni era lo correcto para sus hijos, ni para nadie. Él lo que ha querido era, digamos, salir, ¿no? Sacar su yo interior y mostrarlo al público. Lo que tú has dicho de que la mujer solía algo, mira, yo me lo temí, no sé si es un fallo de guión o un fallo de algo, porque o de montaje, ¿no? Aunque el montaje es cortito. Pero tal vez a lo mejor en la escena esa de cuando él llega a casa y llega hecho un Cristo, ¿no? Llega totalmente destrozado. A él le pegan con... Ella le pega con un pegamento, una especie de adhesivo, que eso es un adhesivo tisular. Que eso es un sistema para pegar heridas limpia, pero muy corta, que no se usa. Es caro, no se usa. Si acaso algunos niños, y es para cortes limpios que no están infectados y Y es casi como momentáneo, ¿no? Es como una alternativa rápida a lo que es unos puntos, ¿no? A él le pone eso, ¿no? Le pone la mujer, le echa esta especie de loctite, ¿no? Pero no es un loctite, ¿no? Es biodegradable y además no tiene ningún tipo de la herida tiene que estar perfectamente limpia. Y este corte se ve que es profundo porque es que le clava una navaja y es que se la queda metida dentro, ¿no? O sea, que casi que si no ha llegado un órgano, pues poco le ha faltado. Pero en ese momento, ¿no? Cuando empiezan a hablar de los viejos tiempos, ahí es donde yo empiezo ya a intuirme algo. Pero luego ya al final, cuando él le dice ya, explícamelo todo, yo ya no sé si ella se refiere a explícamelo todo, a qué es lo que ha pasado para llegar a esta situación, o explícamelo todo desde el principio, ¿no? Otro de los puntos que tiene ahí la película, que no te deja ver claro si lo sabía o no. Lo que está claro es que el hijo no lo sabía. Esto también me pareció, ¿no?, un poquito ese asalto a esa casa y esa parte así que tú has comentado, que te recuerda a otra película. A mí también me recuerda a otra película, que es de David Cronenberg, del año 2004, 2007, 2005, creo que... No, 2006, creo que... 2007, 2005. Que es una historia de violencia, donde pasa exactamente lo mismo con Harry, ¿no? Que digo, bueno, lo que pasa aquí es Harry es el villano, ¿no? Y va a una casa, la casa de Viggo Mortensen, ¿no? A liar la parda y la familia, pues casi que no sabe qué es lo que está pasando, ¿no? Un película, ¿no? Que desde aquí, pues también os recomiendo a escucharla. Lo que te has comentado de la que se parece también a la de Paul Kersey. Bueno, no es que se parezca también a la de Paul Kersey, de eso de meteros en el sótano, sino que incluso en Sentencia de Muerte también hay otra escena donde van a la casa, ¿no? Yo creo que es un recurso típico, ¿no? Venga, vamos a ir a la casa, ¿no? Y vamos a destrozarlo. Pero a mí también me recordó a la parte, ¿no? A la escena de la limpieza de John Wick, cuando se lía en su casa parda, incluso llega un policía y llama, y dice: John Wick, pasa algo en tu casa, hemos recibido quejas. Y dice: no, no, no pasa nada. Dice: estás trabajando, ¿no? Y ya el policía coge y se va tranquilo, ¿no? La escena me pareció muy, muy, muy buena y a la altura de John Wick. Sí que también te digo que fuera parte de aquí, ya la película casi que termina, ¿no? Porque la película, después de lo que hemos visto, de esta escena en esta casa, con esa explosión en ese coche, que es la lía parda también, con un extintor, que me parece muy, muy, muy buena escena. Que sí, que se podía haber hecho una persecución, sí. Pero si se llegase a una persecución, incluso hubiese pecado de haberse parecido a otro tipo de película, porque con el coche, ¿no?, con esa ambientación, con esa nocturnidad, con esas calles, lo mismo me está haciendo una persecución muy, muy, muy como John Wick al final, ¿no? De muy pocos vehículos, pero que a lo mejor que incluso sobra. Con el presupuesto yo creo que lo han hecho bien, pero lo que sí te digo que al final vi demasiada acción en tiros. O sea, el tiroteo del final me parece a mí magnífico. Es lo que yo siempre digo, ¿no? Yo siempre digo, ¿no?, que vengan, por favor, hordas, ¿no? Hordas de enemigos y en furgoneta. Aquí se cumple. Aquí por fin se cumple. De hecho, él, cuando se monta en ese coche, ¿no?, y como que va a pedirle una tregua, ¿no?, al malote, ¿no?, él está deseando, se monta en ese coche, ¿no?, y dice: por favor, que me sigan, ¿no? Por favor, que me sigan. Está deseando que los mate a todos. O sea, está deseando matarlos a todos.
De hecho, él se ríe cuando pasa delante de Julian. Y dispara, le dispara, y el tío se agacha y sonríe como diciendo: ya me he enganchado, me van a seguir.
Ya te tengo. Pues aquí es donde le veo el único pero que le puedo poner a la película, que lo comenté incluso en el artículo de Espartano del Cine, que no es que esté mal, ¿no?, sino que es una cosa que yo hubiese cambiado, que es que la parte del final se vuelve un tiroteo magnífico, ¿no?, en unas instalaciones magníficas, como las que me gustan a mí, ¿no?, al estilo de Blanco Humano, al estilo de sitios cerrados y metiéndose tiros, ¿no?, que me encanta, las típicas fábricas, al estilo Robocop. Pero lo que he hecho de menos eran dos cosas. Si me hubiese quitado más la parte del tiroteo familiar y me hubiesen metido más parte de combate cuerpo a cuerpo, como el de la casa, para mí hubiera ganado. Que se hubieran quedado sin munición, ¿no? Entonces, ahí le hubiese dado un punto más a favor de lo que es la película. Porque yo creo que escenas como la de la casa, no como la del autobús, ¿eh?, porque la del autobús es prácticamente una presentación del personaje, porque ahí va sin armas. Pero escena como la de la casa, que va tanto con combate cuerpo a cuerpo como con armas, yo creo que aquí en esta, aquí, en la parte en que es más, te digo la parte, cuando él se queda sin armas y va al frigorífico a coger del congelador la pistola, yo creo que ahí le hubiese convenido meter una escena, ¿no?, como si fuese en All Boy, ¿no?, una especie de pasillo ahí reventando a gente, pero es que el actor se lo merecía, ¿eh? O sea, ese es por lo menos mi punto de vista.
Sí, hombre, tiene momentos bastante chulos. Hay un momento también cuando le asalto, ¿no?, a su casa, también utiliza un cuchillo, le pega un corte así a uno de los villanos, también lo hace así, también muy, muy rollo marcial, ¿no? Tiene ese momentito, la parte del final, ya te digo, sí. El tiroteo también está ya digo, es cortito, el tiroteo, o sea, la persecución del coche, me gusta, ya sé que ahora sí que hablamos de la banda sonora. El tema de, por ejemplo, utilizar el tema de Heartbreaker de Pat Benatar, que suena muy chulo, queda muy chulo, ¿no? Porque si tú vas viendo las letras, ¿no? Estoy diciendo que el tipo es como un tipo muy loco, que es el tipo necesario, ¿no? Que es como una especie de pecador, pero es el pecador perfecto para esto, ¿no? Porque es un rompecorazones que donde va, triunfa, ¿no? Entonces tú vas viendo que él sí, ¿no? O sea, después de todo lo que hemos visto anteriormente, pues ese momentito así rockero, pues queda bastante chulo, ¿no? Y entonces, ya te digo, todas las canciones la verdad que quedan muy bien. Yo ya te digo, cuando la estaba viendo, la vi ayer, de hecho, para revisionarla, para hacer el podcast, y la verdad es que cada canción queda muy bien, ¿no? O sea, desde cuando empieza la película, arranca con ese tema de Nina Simone, el tema que decía de Louis Armstrong también, cuando va quemando la casa, el tema, por ejemplo, también hay un momento que también está escuchando a Sinatra, la canción del propio Julian, ¿no? Que es buenísima, ¿no? Que se llama Bulgarter, que bueno, su traducción directa sería contable, ¿no? Que es la canción del contable, ¿no? O sea, el auditor, ¿no? En este caso, que es muy buena, ¿no? También es el momento también, como te decía, ¿no? El hombre de la mancha, ¿no? Que también la letra dice, bueno, estoy buscando, ¿no? No sé si tú conocerás el musical, ¿no? Pero que es una adaptación de la obra de Cervantes, ¿no? El Quijote, pero es musical. Bueno, pues él como diciendo que quiere vivir aventuras, que quiere buscar algo, ¿no? O sea, también vemos que Julian, o sea, hubiera sido también gracioso, ¿no? Que hubiera habido un momento en el cual hubieran dicho, oye, pues, ¿por qué no, no? O sea, el otro, se perdonan, ¿no? Yo perdono que tú hayas intentado matar a mi familia, yo te perdono, o sea, ¿no? Y hubieran dicho, venga, cada uno por nuestro lado, ¿no? Y él se convierte en un aventurero, ¿no? Otra cosa así, hubiera sido también gracioso. Y lo ves que ya te digo, tiene canciones que funcionan muy bien. De hecho, incluso, se pensó que para la escena del autobús querían el Ave María de Schubert. Tú imagínate, ¿no? Como hubiera dicho eso, porque claro, estamos hablando de que esa puerta que se va a abrir no es un regalo de Dios, porque como que no, pues el Ave María, ¿no? Y después se utilizó la canción de Steve Lauren, la de I Gotta Be Me, que bueno, pues ya te digo, que queda muy bien, o sea, tú vas viendo la película y escribir, yo creo que también es otro de los puntos a tener en cuenta, esa buena selección de canciones, que no siempre suele salir en las películas, ¿no?
Se ha marcado como un Tarantino, ¿eh?
Sí, casi podemos decir eso, o sea, yo te digo, desde que el comienzo, es verdad que no ha rebuscado en temas, no sé, porque muchas de ellas son muy conocidas, ¿no? Pero yo creo que ha sido una muy buena selección y uno lo disfruta, ya te digo, es que te acuerdas, ¿no? De decir, oye, pues este momento, este el otro, ¿no? Y ya te digo, incluso el enfrentamiento final. También hay un momento que no hemos comentado, el momento de cuando Hutch se pone a investigar, ¿no? Decir, ¿quién ha sido los que han asaltado mi casa? Se pone, como te decía, ¿no? La chupa de cuero del padre, coger su revólver, la placa antigua del padre, ¿no? Y me encanta ese momento cuando va al estudio este de los tatuajes y se ve rodeado. Y entonces hay una vez ese tipo veterano, ¿no? Que vemos con la gorrita, le ve ese tatuaje que él lleva de las dos cartas y dice, muchas gracias por su servicio. Y le dice, muchas gracias, igualmente, ¿no? Y el tipo va, cierra la puerta, echa el candado, abre así como la ventanilla y dice, me piro, ¿eh? Como diciendo, uf, la que va a liar aquí este hombre, ¿no? Y ya te digo, tiene cosas así muy, muy, muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, dicen que... Eso lo tenía entendido, que por lo visto dice que es como el 7 de picas y el 2 de diamantes, es como una especie de la peor carta que puedes jugar cuando vas a jugar al póker, ¿no? Te dice que la peor mano. Entonces, claro, pues te dicen que eso por lo visto se supone que entre los entendidos dentro del mundo del tatuaje, pues que esa traducción, o sea, lo que quiero decirte es que ese tipo, o sea, la persona que lleva ese tatuaje... supuestamente es que es, o sea, súper chungo, o sea, diciéndote, bueno, es una especie de persona que básicamente se dedica a la muerte, ¿no? Entonces, dice que bueno, que nada, pues dijeron que vamos a hacerlo así de esta forma y ya está, ¿no?
Te deja con la gana de que lo machaque dentro y que el veterano, que parece sacado de los Simpsons, lo abra y le diga muchas gracias por su servicio, ¿no? Otra vez, ¿no? Te deja con la gana de que lo reviente, ¿no? Pero no lo hace, ¿no? Y una cosita que te iba a decir, Agustín. Hemos hablado del tema de ese final, ¿no? De la música, ¿no? Y con ese final y esa música, yo te voy a decir otra película que también me recordó bastante a esta, que seguramente el director la tendría en mente, que de hecho es la última de la saga de Stallone, ¿no? Esas trampas que él pone ahí cuando vienen esos enemigos. Y lo que pasa es que en Rambo Last Blood lo que suena es de The Doors, ¿no? De 5-1 Baby. Bueno, 5-1 es la canción. Y me recordó ese tipo de trampa aquí, ¿no? Porque hay que decir que no es una película que tenga escenas gore, ¿no? Pero que sí que tiene sus trampas así sangrientas, ¿no? A modo de los pies, a modo de escopetas que disparan, a modo de barras, ¿no? con una especie de clavos grandes o de tuberías rotas o de metal así dentro que salen disparadas, ¿no? O sea, me pareció muy, muy también a que comparte también esa parte, ¿no? Esa parte también me recordó que no es que llegue a compartir universo, pero me parece también tan simpática como la de otro personaje, ¿no? Que hemos tratado aquí en una película de Clive Owen del año 2007. Y yo creo que interpreta a Clive Owen, al señor John Smith, que también es una especie a especialista de tiro, ¿no? Que es Shoten Up, ¿no? Me parece también que tiene parte simpática de lo que es a esa película, sin contar que, claro, Shoten Up no es que sea una comedia, peca de comedia involuntaria, porque sí que las escenas de acción sí que precisamente se basan en que son totalmente inverosímiles, ¿no? Dentro de lo que es una normalidad, ¿no? Son casi más de superhéroe, ¿no? Que de acción, ¿no? Pero son simpáticas. Sí, pero comparte lo que es la parte esta de las trampas, lo simpático de cómo se va cargando un montón de enemigos. Eso me pareció muy, 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 muy acertante. ¿Tú con qué parte, ya para ir terminando, con qué parte de la película te quedas?
Hombre, yo... A ver, en la escena de autobús yo creo que todo el mundo la comparte, ¿no? Se queda todo el mundo, ¿no? Sí. Me gusta mucho. A ver, te vas a reír, pero me gusta mucho la presentación del mal. O sea, es que eso me parece súper brillante. O sea, yo me partí de risa en ese momento. Y el momento también de cuando está el otro, ya te digo, cantando lo del Hombre de la Mancha, mientras que vemos cómo se está cargando el otro todo el dinero de la mafia, reventándole los cuadros. Después se queda, incluso le roba un cuadro también. O sea, yo es que ese momento me encanta, ¿no? Y cuando ya se acerca el otro y dice, ¡eh! No, en vez de decirle bravo, ¿no? Lo típico sería, uy, el cara a cara, ¿no? Y decirle, bravo, bravo, perfecta interpretación, ¿no? Una interpretación de muerte, ¿no? ¡Pam! Y se lo hubiera cargado, ¿no? Ahí. No, está el tipo ahí, ¡ey! ¿Qué pasa, no? Esa me parece a mí. Muy buen momento. No sé si cuál sería tu momento preferido.
Yo me quedo con el autobús. O sea, para mí es genial, ¿no? O sea, eso yo es la máxima sonrisa que creo que puedo llegar a tener en una película de acción, ¿no? Y no, nunca me lo hubiera imaginado que un personaje como este actor me hubiese transmitido eso. Y precisamente lo que yo busco. Ellos no querían a un actor, de hecho. Connie Nielsen lo dice en una de las entrevistas que le hicieron, que no querían reflejar lo que era la masculinidad pura, o sea, no querían reflejar lo que era un actor hipermusculado, porque esta película también David Bernhardt lo podía haber incluso protagonizado, ¿no? O incluso de otro actor, ¿no? Querían un tipo normal que puede ser cualquier persona, nadie. De hecho, ¿quién es usted? Nadie. Y yo creo que acierta, ¿no? Acierta porque es la verdad de la vida, ¿no? Nunca sabes otra persona qué es lo que puede ser, ¿no? Y en ese momento ya es cuando se explaya él, cuando se destapa, ¿no? Ya cuando él coge y sale, ¿no? Y se abre el telón y sale con su sonrisa y voy a joder a todos, ¿no? Mamones. Y lo hace, ¿no? Y en ese momento, pues yo creo que ya es la explosión de su ser interior, ¿no? Cuando se ha vuelto ya. Ha salido, ¿no? Y me quedo con eso. O sea, para mí eso es insuperable. Y Agustín, para ir terminando, porque esta película tiene millones de curiosidades, incluso en las entrevistas, en los documentales que hemos visto, ¿qué tienes por ahí guardado?
Pues mira, como decía, la película costó 16 millones, recaudó 58, que es verdad que no es que sea un taquillazo, pero oye, hizo, ¿no? Hizo caja, funcionó bastante bien. Después, por otro lado, pues como te estaba comentando, decía que el propio director comentaba que Christopher Lloyd dijo, yo voy a llevar mis escopetas. También el tema de que para escogerlo en el casting también pensó, dice, oye, pues sería divertido que una persona así en plan amable, ¿no? Tenemos todo en la mente la imagen de Christopher Lloyd, pues fuese el padre de Hutch. Después también se jugó un poquito, por lo visto, pero bueno, eso, a ver, dice que tanto el director como el guionista, Derek Costa, pues estuvieron con el tema de cuando te hieren, ¿no? El tema, pues, de eso, de que pierdas un poquito la audición, o el tema este de que la visión, según cuando te ves en peligro, pues también al personaje de Hutch le pasara, ¿no? Entonces, pues, estuvieron pendientes de ese tipo de cosas. Dicen que también durante el rodaje, dice que le costaron mucho encontrar un gatito que se sentara dentro de la chaqueta de Bob Odenkirk, y dice que tuvieron que buscar y probar con varios porque no se quedaba ninguno dentro de la chaquetita, ¿no? Para rodar esa escena, la pequeña escena. Después dice que también llegaron a rodar la escena del interrogatorio con la policía, ¿no? Como decías tú, ¿no? Que lo ves tan chulo, tal tío ahí tan sobrado. Dice que la llegaron a rodar sin cigarrillos por el tema de qué dirán hoy, el protagonista de una cinta fumando, ¿no? O sea, entonces, pues eso también. El propio RZ estuvo más que 4 días, incluyendo los ensayos en el rodaje, o sea, que imagínate tú, ¿no? Dice que el tío se lo pasó muy bien con la película. Después, pues dice que Bob Odenkirk, como tú decías, ¿no? Se pasó 2 años entrenando y que, bueno, se sintió muy contento de hacer las secuencias de lucha, que estaba muy, muy, muy contento de todo el trabajo que había hecho con los especialistas también. Dice que hubo un momento cuando la escena de su cuñado, no sé si te acuerdas, ¿no? Cuando su cuñado llega, le da el arma y le dice, no, no me la des, que sí, que no, que tal. Dice que la bofetada que le pega, dice que fue una improvisación, que dice que él se la dijo el actor al director, dice, sí, sí, tú pega la bofetada a Bob, que seguro que a ver la reacción, ¿no? Y dice que se lo comentó y claro, pues dice que eso que quedó bastante bien y queda ahí en el cine, en la película, el montaje final. Después le preguntaron a Bob Odenkirk sobre la posibilidad de una secuela y dice que sí, que hombre, que a él le gustaría, pero mientras que mantuviese el mismo tono, sin salirse, ¿no? Un poco, cosa que por ejemplo eso en John Wick no ha pasado, ¿no? Que en John Wick es verdad que la primera tenía un tonito que después a lo mejor la siguiente han ido ampliando el lore, que después se ha quedado, ¿no? Digamos que la segunda y la tercera e incluso la próxima cuarta entrega va a quedar no más encabezado, ¿no? La primera se queda como una peliculita más como de un tipo que busca una venganza, ¿no? Pero bueno, él quiere que en principio que mantenga este mismo tono. Y que también por lo visto dice que una cosa que también quería Bob Odenkirk, su personaje, que utilizase muchas ropas de color azul. Porque dice que su madre, cuando lo vio en la película de Post, en el 2017, dice que le quedó tan bien que salía muy guapo. Decía su madre, dice, hijo, sales muy guapo cuando vas de azul. Entonces dice, bueno, pues quiero seguir llevando azul para que mi madre diga que sigo saliendo ahí muy guapo. Y ya para ir terminando, pues no lo hemos dicho, el recuento de cadáveres, o sea, el body count, ¿cuánto puede ser?
¿50?
Pues fueron 50, que en principio, pues ya digo, tuvieron 50, o sea que bastante, está bastante bien para hoy en día, ¿no? Pues fíjate, y ya por último, pues como conexiones, ¿no? Entre David Leitch, Derek Costa y Daniel Berhan, pues los tres trabajaron, claro, en la saga de Matrix, claro, por supuesto, estaban todos allí. Bob Odenkirk y Christopher Lloyd comparten cumpleaños el día 22 de octubre. Y el cartel, uno de los primeros carteles que se hicieron era como un guiño a John Wick, que es simplemente vemos al propio Hutch, pues que está apuntado por muchas pistolas, ¿no? Un guiño a la, sobre todo a la del Pacto de Sangre. Y bueno, también, bueno, como decía, Derek Costa, que es el guionista, pues decía que sí, que todo esto está en el mismo universo. Y ya por otro lado, ya para ir terminando, pues lo que tú decías, la fecha de estreno. Esta película, por culpa del tema de la maldita pandemia, pues supuestamente se tenía que haber estrenado el 18 de agosto del 2020. Lo que pasa que al final, pues entre una cosa y otra, pues llegó el día 26 de febrero de 2021 y al final se quedó, bueno, entre que sí que no, porque se iba a estrenar el día 19 de febrero, que sí que no, 26 de marzo. O sea, imaginaros, ¿no? Al final cuánto tiempo pues estuvo ahí la película en un cajón y bueno, pues la verdad que ha funcionado bastante bien y bueno, ya te digo, yo me he quedado con ganas de más, quiero ver más de este personaje y a ver si no podemos disfrutarlo, bueno, pues a ver si podemos ver esa película de su hermano y de su padre, a ver qué nos pueden contar, ¿no? De ellos dos.
Eso es. Yo creo que nos ha quedado un buen programa de una película que ha sido toda una sorpresa y de las que más nos han gustado, ¿no? De estos últimos tiempos. Hacen falta mucho más películas como Nadie, como Nobody, ¿no? El género de acción no está muerto, ¿no? Hay muchas películas de acción buenas y nosotros, si, siempre que sea posible y entre dentro de nuestro gusto y de nuestro cuadrante, ¿no? Relacionado con el programa, las traeremos aquí. Así que, Agustín, pues nada, ya el repaso grande que le hemos dado, ¿no? A esta gran película, ¿no? A esta obra de arte pequeña, o esta joya pequeña dentro de su género. Y pues nada, ya a ver en qué nueva y alocada y sangrienta aventura nos metemos, porque con esta hemos cumplido de todos los objetivos, ¿no?
Totalmente. Aquí nadie puede decir, ay, que en esta no hay mucha acción, ¿no? Habéis hablado de un thriller. Aquí no hay artes marciales, aquí no hay... No, aquí tiene todo. Aquí hay sangre, aunque sea digital, pero todo. Aquí tenéis de todo. O sea, hay chica guapa, hay protagonista carismático, villano también, además cantando y todo. O sea, que aquí no os podéis quejar. Esta vez no os podéis quejar. Sí.
Pues nada, pues para aquí se despide Javier Hernández y nos vemos en la próxima. Adiós.
Eso es. Adiós. Muchas gracias por habernos escuchado. Si queréis oír más podcasts de Espartanos del Cine, recordad que estamos en nuestro canal de Spotify. También podéis seguirnos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Además, tenemos nuestra página web www.espartanosdelcine.com. Un saludo, amigos.